Eva, muy buenos días.
Buenos días a los jóvenes y buenas tardes, Consuelo.
Hola, muy buenas tardes. No, todavía son un cuarto para las 12 del día.
Ah, me adelanté, creí que estaban con 5 horas.
Cuatro. Que después se convierten en 6. Oye, bueno, Jorge Burgos, estamos muy preocupados por el partido.
Es una preocupación válida. La mitad de los chilenos estamos preocupados de eso, si no es menor la preocupación.
Pero yo tengo que confesarte que lo hago para molestar a Del Río nomás, no te preocupes.
Pero broma aparte, una preocupación para la mayoría de los chilenos, que va a pasar con el legítimo más popular mañana.
Mañana, jugando contra San Lorenzo.
Dile lo inocente, el día no me había dado cuenta. Jorge Burgos, hablemos de temas serios, please. Nicolás.
Jorge Burgos, ex ministro del Interior, ex ministro de Defensa, dos carteras que hoy día están muy
en cartelera.
Claro,
en candelera.
¿Cómo decir? Muy requeridas probablemente en función de temas como lo ocurrió en el pasado Aquedano, la subordinación de la Fuerza Armada al Poder Civil.
¿Cómo estás viendo eso, Jorge, desde tu experiencia? ¿Hay una relación tensa entre el ejército y el gobierno?
La verdad es que no, sinceramente, por los antecedentes públicos que uno tiene, no me parece. Yo creo que acá hubo una muy mala declaración de un funcionario empoderado por el gobierno, con un cargo de origen de un decreto bien especial, en fin, pero que aparentemente su empoderamiento proviene de su cercanía con el presidente de la República, de una persona que siempre había sido requerida para cuestiones específicas, complejas. Entonces, cuando da una entrevista como la que dio en el Mercurio y dice las cosas que señaló, hay probablemente primero una presunción o una sospecha que está hablando por sí y también la representación que inviste. Todo parece indicar que esto último no fue así, que fue, dicho en términos más bien coloquiales, una arrancada de tarro, y eso quedó quedó derechamente muy ratificado con la declaración que hizo el ministro de Defensa en la mañana del día de la entrevista, desmintiéndolo totalmente, elegantemente, sin nombrarlo, si tú quieres, pero desmintiéndolo totalmente respecto de que el gobierno estaba absolutamente satisfecho con la labor que están haciendo las Fuerzas Armadas en general respecto de la epidemia o de la pandemia, y particularmente con la labor que están haciendo desde el punto de vista de la colaboración con la seguridad, la denominada macrozona. Y todo esto terminó como obviamente tenía que terminar, que fue con la salida del funcionario. En consecuencia, yo creo que en este caso específico todo parece indicar que fue un acto fallido, en términos tenísticos, un error no forzado del funcionario que le costó el cargo. Entonces, yo sinceramente no encuentro antecedentes para presumir que existe un mar de fondo y que, en definitiva, la vocería de este señor haya sido una vocería en representación. Todo indica que no.
Que lleguen los militares a las reuniones con abogados, que es lo que decía el exdelegado para la macrozona sur, Cristian Barra, como para poner cortapisas a lo que se les estaba pidiendo. ¿Qué opinión tienes de una situación como esa?
Bueno, a mí no me parece muy, 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 muy loco, porque Si de repente hay una presión, voy a especular, ¿eh? Si hay una presión del Aguadí, una presión del delegado, en que quería una mayor actividad en materias de seguridad, diciendo no, tienen que involucrarse más en XXX, bueno, el jefe de la defensa me parece que puede ser prudente que vaya con una asesoría jurídica para decirle, mire, yo en mi modesta opinión esto no se puede, yo tengo un límite, no habiendo un estado de excepción de emergencia o de sitio, usted no me puede pedir tal cosa a mí porque estaría pidiéndome una cosa que a mi juicio está fuera del marco de la ley. O sea, en fin, a mí me parece que
tiene
un antecedente, no es un acto de deliberación, es un acto de cuidado respecto, y esto es especulación, respecto de un funcionario que eventualmente le pide ir más allá.
Claro, ahora, ¿no? Lo que pasa es que es un buen punto el que tú planteas. ¿Cuál es el límite del más allá? ¿Dónde está el transponer un límite? ¿Cuál es el límite en el uso de las fuerzas en estas materias?
Bueno, pero por ejemplo, a mi juicio, ahí voy a dar un ejemplo, hay un límite claro. En el estado de catástrofe, las fuerzas armadas, ¿no es cierto?, están en estado de catástrofe por una catástrofe, ¿no es cierto?, de carácter sanitario. Y en virtud de esa catástrofe de carácter sanitario, a las Fuerzas Armadas se le entrega, ¿no es cierto?, el cuidado, por ejemplo, de que se cumple con una decisión del propio jefe de la defensa, sino dictada por el presidente de la República, que es el toque de queda.
Claro.
Tiene toda la lógica que hayan patrullaje, ¿no es cierto?, para de las Fuerzas Armadas para determinar categóricamente que ese toque de queda se respete. Ya, esa es una cosa que está fuera de discusión, a mi juicio. Distinto sería si alguien pretendiera que producto ya no de la pandemia, sino que la situación específica que hubo en la macro zona de la Araucanía, alguien dijera, ¿sabe? Yo necesito que ustedes concurran cuando hay un antecedente de un delito flagrante, que concurran acompañando y actúen en la acción destinada a reprimir el delito junto con Carabineros de Investigación. Eso estaría, a mi juicio, fuera del marco.
Ahora, Jorge, pero en ese sentido, por ejemplo,
cuando... Para dar un ejemplo concreto.
Pero un ejemplo concreto también es el terremoto del 2010, cuando la Marina, específicamente en Talcahuano, y el Ejército en el Maule, actuaron en contra de los saqueos.
Claro, ese fue un estado de catástrofe por un hecho de naturaleza, se produce un saqueo infragante, están controlando la zona y actúan en esa condición. Podría ser que en un momento que ocurre durante un patrullaje en esta situación, hubiera un delito infragante, tuvieran que actuar, ¿no es cierto?
Pero las Fuerzas Armadas, ejemplo, cuando se produce en horario de toque de queda o en horario de restricción de desplazamiento en tanto la emergencia sanitaria, se produce una manifestación, una aglomeración de gente, verbigracia, la Plaza Baqueano, entonces ahí sí sería razonable que actuaran las fuerzas que deben mantener el orden en función de la emergencia sanitaria.
Sería razonable si ocurriera en un momento en que hay un patrullaje que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la pandemia, frente a un delito flagrante.
Claro, ¿no? pero efectivamente el que no se respete el toque de queda y que no se respete el aforo máximo de reuniones públicas es flagrante. Entonces a tu juicio tendrían que ir pasando los militares por ahí. Exacto, para que se justificara que intervinieran.
Una situación de hecho y
no que los mandaran.
Una complejidad del momento, tiene sentido hacerlo o no, los militares no andan con armas o con elementos para reprimir una manifestación desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de luma y cosas así, y bombas lacrimógenas, andan con armas de guerra, entonces también tiene que haber una evaluación en cada caso particular.
Claro, porque de ahí también, fértil terreno de la especulación,
sí.
Tú puedes decir, bueno, que patrullen, imaginemos en Araucanía, que patrullen en el contexto de pandemia, ¿verdad? Pero tú los puedes mandar o le puedes pedir que patrullen en zonas donde tú en sabes Temopulcuy, que...
Claro.
Ponte tú, claro. En zonas que tú sabes que son complicadas, entonces se pueden... Hay más probabilidades de que se encuentren.
Hay un riesgo mayor, sin duda, que hay un riesgo mayor que un patrullaje en virtud, ¿no es cierto?, de una decisión tomada en función del estado de catástrofe por la pandemia, tú te encuentras con una situación delictual y tengas que tomar la decisión de actuar porque es flagrante, porque hay riesgo para la vida de las personas, claro, hay un riesgo mayor y eso está.
Claro.
Pero es distinto a establecer, ¿no es cierto?, una decisión de actuación per se, ex ante respecto a ciertas situaciones.
Jorge, ¿hay algún límite que esté rozando el ejército o la Fuerza Armada de querer manifestarse atento o téngase presente a la ciudadanía o al poder político? Y me refiero que en unas cosas de una semana estuvo el famoso declaración o pronunciamiento donde hablan de los antichilenos, que fue bastante polémico. Ahora entiendo que hacen bastante presión al gobierno para que le pidan la renuncia a Cristian Barra. Es decir, están acercándose a cosas que podrían generar una polémica de, por ejemplo, de no estar del todo obedientes al Poder Civil.
A mí me parece, porque yo creo que en estos momentos uno tiene que, a pesar que no tengo ningún cargo, pero lo he tenido, hay que ser prudente y riguroso en las declaraciones. Yo sinceramente no veo un antecedente que me permitiera hacer presumir que estamos traspasando los límites, ¿no es cierto?, de la deliberación, y las Fuerzas Armadas, cada vez sus mandos, están procediendo a actuar en cuestiones que le están vedadas. Yo creo que no hay esos antecedentes. Mire, respecto de la declaración del Departamento de Comunicaciones del Ejército, a mí la declaración de defensa de un monumento que es importante para todos, pero particularmente para el Ejército, por la persona que fue, ¿no es cierto?, Manuel Baquedano, un miembro del Ejército, la declaración en sí me parece que era una declaración aceptable como preocupación por lo que estaba pasando. No fue la primera por lo demás. Ahora, los términos empleados, como dice mi amigo Patricio Zapata, se le escaparon términos que olían mucho a Pinochet, y eso fue bastante malo. Bastaba decir que un grupo de delincuentes está tratando de atentar. Todos los otros calificativos estaban de más. Los delincuentes también son chilenos.
Sí, ahora ellos para el ejército la chilenidad se define a partir de venerar héroes y de imitar ejemplos como el de Baquedano. Entonces,
es el patriotismo más que la condición de chileno. Yo creo que somos todos chilenos. Se acabó en Chile la posibilidad de declarar
y si en vez de antichileno hubiera dicho antipatriota, ¿no estaríamos discutiendo?
Probablemente menos.
No, Matías dice que también.
Probablemente también, pero yo creo que huele. O sea, lo que pasa es que los que somos más viejos nos trae muy malos recuerdos, eso de que hay chilenos y no chilenos.
¿Qué quieres que te diga?
Claro. Y ese es el punto que traspasaron. Jorge Burgos, como siempre, un gusto conversar con
usted. Oye, espérate, un detalle más. En todo caso, me parece que al final la decisión de la persona que va a reemplazar a Cristian Barra como delegado
del gobierno.
Claro, son dos en uno.
Claro, una desde el punto de vista de la coordinación legal, de la estrategia legal sobre las querellas y qué sé yo, unificar esos criterios, que es la ex ministra Loreto Silva, ministra de Obras Públicas. Y por otro lado, tienes Urquizar, que era, tengo entendido, el jefe de gabinete de Procuriza, del ministro de Defensa. Entonces, no me cabe la menor duda que la opción del gobierno.
De Espina.
Ir a personas que están más bien como súper dentro de lo institucional y con cercanía evidente con buenas conexiones con el mundo militar.
Pero te puedo decir una cosa, y mira, yo más allá, que ojalá les vaya bien en la coordinación logística al señor Urquiza y en la jurídica aparentemente a la señora Silva, que es una abogada muy respetada en la plaza, como dicen los abogados, ¿no? Mira, yo tengo algunas dudas de esa cuestión. Yo creo que es mucho más importante empoderar al intendente, por ejemplo. O si el intendente no quiere empoderarse, no puede nombrar a un intendente empoderado. Empoderar al ministro del Interior. Es más, hay una norma en la Constitución, si no me equivoco, en el artículo 33 de la Constitución, establece la posibilidad que el presidente de la República nombre un ministro coordinador de todas las áreas. Y se puede instalar como ministro coordinador. Eso se ha hecho poco, ¿eh? Pero se ha hecho. Yo me acuerdo que Enrique Krauss, cuando las policías no dependían de Interior, en el comienzo de los 90, el presidente Duro nombró ministro coordinador de la seguridad. Y a mí me tocó, cuando el tiempo que fui ministro del Interior, proponerle a la señora Presidenta de la República que lo decidió nombrar ministro coordinador al ministro de Economía en ese momento, frente a una situación de conflicto social bastante grave que tuvimos en la isla de Chiloé. Y fue bastante bueno el resultado.
Es un poco lo que ha estado pidiendo Felipe Kast, el senador de la zona.
Vamos a entregar.
Ah, sí. Quiere decir.
No, que no sé si en esa, exactamente en esa línea, pero un poco la idea de que hubiese un ministro delegado.
Jorge Burgos, Consuelo Saavedra, un millón de gracias por esto.
Pues nos van a expulsar a nosotros de la radio si seguimos entregando.
Y esta vez por la fuerza, y además viene Camus, entonces que, yo le tengo susto.
Disculpe. Ya, muy bien.
Gracias, Jorge, como siempre.
Gracias,
Jorge.
Muchas gracias, Nicolás, que aguante la U. Un abrazo.
Aguante la Consuelo también.
Hasta luego, señor Burgos. Buenos días.
Ah, para la Consuelo, un corto. Buenos días.